vehículos de alta gama, son bastante de vida lujosa y ostentosa. El chino, ¿cómo es estas organizaciones criminales o el que forma parte de esas organizaciones criminales?
Sí, una de las grandes diferencias que hay en estas organizaciones criminales, chinas principalmente, es los cerradas que son en la comunidad, lo hermético en lo que maneja su información, su organización, claro. Y todo lo que tiene que ver con la ejecución de ciertos delitos. Y sin embargo no son tan ostentosos como, por ejemplo, bien mencionabas tú, como el tren de agua o los pulpos o los gallegos que se jactaban de la comisión de los ilícitos. En este caso sí.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la nueva entrega de Noticias en la Radio. En el marco de la última semana antes del balotaje en el oficialismo, la candidata Jeannette Jara opta por un despliegue en terreno y se prepara para el último debate de este martes. Desde su equipo de campaña emplazaron al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, por los dichos del diputado José Mesa, que afirmaron que la abanderada oficialista se diferencia en propuestas y claridad. Paula Gómez nos cuenta más.
A una semana de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, alista el cierre de la campaña en su camino hacia La Moneda. Estos últimos días estuvieron marcados por el debate Archi. El martes se realizará el debate de Anatel, donde Jara debe enfrentarse por última vez a Kast antes de los comicios. En la antesala se generó una controversia sobre los dichos del diputado republicano José Mesa, quien afirmó que apoyaría conmutar condenas a reos terminales, incluyendo aquellos condenados por abuso a menores. El candidato del Partido Republicano reaccionó a la polémica asegurando que los únicos que han defendido a un abusador están sentados en el gobierno, refiriéndose al manejo del Ejecutivo en el caso Monsalve. En medio de una actividad en Puente Alto, la candidata del oficialismo se refirió a los dichos de Kast y manifestó que no es capaz de dar respuestas claras frente a los cuestionamientos.
¿Qué va a hacer? ¿Va a estar todo el año siempre echándole la culpa a Monsalve?
Hay gente que se acostumbra que cada vez que se le pregunta algo, responde con un ataque para el otro lado. No es capaz de dar respuesta.
Así, la controversia por las declaraciones de José Mesa surgen como posible flanco para el republicano que Jara podría aprovechar en el último debate presidencial. La abanderada del oficialismo cerrará su campaña en un acto en Coquimbo, mientras que en la región metropolitana el miércoles es la alternativa que se asoma para despedir su camino a La Moneda, siendo Puente Alto la comuna donde podría realizar el evento.
El Partido Republicano y el Nacional Libertario mantienen la postura de conversar después del 14 de diciembre sobre posibles acuerdos para un eventual gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, aún no saben si será ese mismo día o el siguiente. En tanto, desde la tienda de Johannes Kaiser sostienen que, si bien ven pocas posibilidades de no coincidir con republicanos, dejaron claro que su colectividad no participará en cualquier gobierno que no proponga sus ideas. Macarena Poblete con los detalles.
La oposición concentra sus esfuerzos en la estrategia final de José Antonio Kast, quien ha mantenido la tónica de la segunda vuelta, una crítica dura al gobierno de Boric. Recordemos que en la semana el mandatario y 5 ministros de su gabinete criticaron al abanderado republicano y cuestionaron la veracidad de sus declaraciones. Luego de esto, el candidato viajó a Concepción y emplazó al presidente a ver el sufrimiento de las personas.
Yo invitaría al presidente, que dice que el país no se cae de pedazos, que cada semana vaya un Cefam en un sector popular y vea cuál es el sufrimiento de las personas.
Paralelamente, el expresidenciable y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abrió una nueva arista al advertir que, si su visión de sociedad es absolutamente ignorada, se sumaría razonablemente a la oposición de un eventual gobierno de Kast, según La Tercera. La postura del Nacional Libertario fue matizada por su vicepresidente, Hans Marowski, quien, si bien ve pocas probabilidades de no coincidir con republicanos, dejó claro que su tienda no participará en un gobierno que no proponga sus ideas, aunque no crea que sea este el caso.
Tenemos muchas más coincidencias que diferencias, que si bien pueden llegar a ser profundas en algunas partes lo ideológico, yo creo que vamos orientados hacia el mismo camino.
Por otra parte, se anticipa que el ex candidato presidencial Johannes Kaiser asistirá al debate de Anatel este martes 9 de diciembre.
En el mundo, las fuerzas de defensa de Israel modificaron su versión en las últimas horas sobre un supuesto intento de atropello en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, que en primera instancia atribuyeron a dos terroristas palestinos a los que abatieron, pero luego reconocieron que uno de ellos era tan solo un transeúnte. Según un informe posterior, parece que también fue alcanzada una persona no involucrada que se encontraba en la zona, además del terrorista eliminado, respondió un portavoz de las FDI este domingo al ser preguntado por Agencia EFE. El relato del ejército israelí, que admite ahora haber acabado con la vida de un civil no implicado en el supuesto intento de atropello contra un puesto de control en Hebrón, custodiado por una unidad paracaidista, cambió así desde el reporte inicial. El anterior comunicado de las FDI rezaba lo siguiente: dos hombres armados a bordo de un vehículo intentaron violar un puesto de control operado por la División de Judea de la Policía de Israel. La policía abrió fuego contra los hombres armados y los neutralizó, añadiendo que uno de sus soldados murió herido con levedad en una pierna. Según la Media Luna Roja Palestina, el civil asesinado era Siad Naim Yavara Abu Daud, un trabajador municipal de saneamiento de 55 años que se encontraba en el lugar de los hechos. Las fuerzas de defensa de Israel además dispararon contra Abu Dawood y lo dejaron desangrado, según los informes de la organización sin ánimo de lucro. Posteriormente se quejan, no permitieron que sus vehículos recuperaran el cuerpo hasta que finalmente accedieron a su recogida y fue trasladado al hospital público de Hebrón, donde no consiguió mantenerse con vida. El cuerpo del presunto atacante fue recogido por las fuerzas de defensa israelí. Son las 5 de la mañana con 6 minutos. La Dirección Meteorológica de Chile nos reporta de cielo cubierto en Santiago, con una temperatura de 15,2 grados y una humedad que alcanza al 82%. La Serena y Coquimbo, 15 grados de temperatura, cielo despejado en la zona y una humedad relativa en el aire que alcanza al 82%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Cinco de la mañana con 8 minutos. Vamos a continuar con nuestros especiales musicales aquí en el trasnoche de la radio. Recordamos a un artista nacional único en su especie. Nino Enrique García Núñez, o más conocido como Nino García, nació el 29 de septiembre de 1957 en Valparaíso. Fue pianista, compositor, arreglista y director de orquesta, de esos músicos todoterreno capaces de moverse entre la música popular, la televisión y por sobre todo la música docta, sin perder calidad en ningún lado. Desde muy joven se instala en Santiago y se convierte en un prodigio del piano. Con apenas 20 años ya era un músico respetado y un pianista muy solicitado. Llegó a ser director musical del programa Vamos a Ver y a trabajar en orquestas de televisión con nombres como Horacio Saavedra y Juan Azúa, lo que en los años 70 era la primera línea del entretenimiento chileno. En 1974, la antigua IRT lo contrata para una tarea delicada: hacer los arreglos y dirigir un cuarteto de cuerdas en la reedición de las últimas composiciones de Violeta Parra, cuidando que las cuerdas no interfirieran con las grabaciones originales. No cualquiera se mete a intervenir ese disco, se lo encargan a él por su fineza como arreglista. De ahí queda claro el perfil. Nino no era solo un cantante ochentero, era un músico de formación seria, con oído fino y oficio de sobra. Y aquí lo recordamos en el trasnoche de la radio con esta canción. Sin razón, Nino García en el trasnoche.
Aunque me dejabas quererte, tus ojos me decían vete ya, y en mil caricias dulces y cansadas al absurdo y al vacío mis 20 años derramé sin razón. Amor no es el papel, amor es el que fluye de tu boca, que me envuelve y que provoca laberintos de pasión. Sin razón, sin razón. A tanta música y abecedario malgastados en aquella que un recuerdo al fin será. Sin razón, sin razón.
A fines de los 70 y comienzos de los 80, Nino entra con fuerza a la vitrina masiva. Se mueve entre programas de televisión, musicales y festivales, combinando el piano con el canto y la dirección de orquesta. Su canción más recordada es Espejismo, con la que participa en el Festival de Viña 1980 y que graba junto a su banda Casablanca. El tema se vuelve un clásico del pop romántico chileno de la época, con arreglos cuidados y una interpretación intensa que lo instala en la radio y en la memoria. En televisión también brilla como músico estable, por ejemplo, en el programa Nuestra Hora de Canal 13, donde aparece como pianista y director musical junto a José Alfredo Fuentes en un formato de conversación y canciones alrededor del piano, que fue muy emblemático entre 1979 y 1982. Además de Espejismo, firma baladas como Desencuentro y Entre Paréntesis. Esta última gana el concurso Una Canción para el Invierno del programa Martes 13 en 1984 y se hace conocida en la voz de Gloria Simonetti, otro peso pesado de la canción chilena. En esos años, Nino es presencia habitual en estelares, festivales y especiales musicales. Sin hacer tanto ruido mediático como otros, está en prácticamente todos los lugares donde la música chilena tiene peso. A la vuelta de la esquina es Nino García en el Trasnoche de la Radio.
Desenfrenadamente extrañarme en el amor. Si a la vuelta de la esquina, tan cerca de mi vida, me aguardaba tu querer. Yo no he sido el adivino capaz de vislumbrarte a través de un cristal. Sin embargo, en mi destino escrito estaba amarte desde aquí a la eternidad. Yo no sé cómo he podido vivir de fantasías si tú ya existías y esperas. ¿Cómo he podido jugar a ser Romeo sin Julieta a quien amar? Si a la vuelta de la esquina inevitablemente a tu encuentro iba a llegar. Yo no he sido el adivino capaz de vislumbrarte a través de un cristal. Sin embargo, en mi destino escrito estaba amarte desde aquí a la eternidad. Yo no sé cómo he podido vivir de fantasías si tú ya existías y esperas.
Son las 5 de la mañana con 19 minutos. La música de Nino García en nuestro especial musicales del Trasnoche de la Radio. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. El punto más visible de la carrera de Nino García llega en el año 1980, cuando representa a Chile en el Festival de la OTI en Argentina con la canción Sin Razón, con la que inauguramos este especial, canción de su propia autoría. El tema gana la final nacional en el Teatro Municipal y termina ubicándose 14ª en la competencia internacional, con 9 puntos, en un festival donde participaban países de toda Iberoamérica. Nino vuelve a intentar el camino OTI en 1985 con 27 y en 1987 con Cuando Están Aquí, quedando en el podio de las preselecciones nacionales. No siempre gana, pero su nombre se repite porque los colegas y productores saben qué puede entregar. Paralelamente, se transforma en arreglista y pianista de confianza para medio mundo. Trabaja con Ginette Acevedo, Gloria Simonetti, Fernando Ubiergo, De Quirusa, Sexteto, Hindemith 76, Guillermo Rifo, Antonio Prieto, Tito Fernández, Frecuencia Modo, Horacio Saavedra, Juan Azúa, incluso participa en 1976 en la grabación del primer disco de Hernaldo Zúñiga, Del Arco Iris, Una Canción. También coescribe junto a Buddy Richard el tema central de la teleserie La Villa de TVN en 1986, cruzando así el mundo de la canción con el de la ficción televisiva. Es decir, aunque el gran público lo recuerde por un par de canciones, Nino está metido silenciosamente en el ADN de buena parte de la música chilena de los años 70 y 80. Esto es Mi Única Alternativa, canta Nino García en el Trasnoche de la Radio.
Y el dolor, quisiera saber si sueño o es verdad que estás a mi lado, escuchas mi canción. Mi única alternativa eres tú, mi única forma de sobrevivir. Sin ti nada cuenta y todo eres tú. Última carta al juego del amor, sabiendo que pierdo a gritos te diré que vivo y que muero por ti, solo por ti. Mi única alternativa eres tú, mi única forma de
a Nino García de muchos colegas de sus generaciones que no se conformó con el pop. Su obra se expande hacia la música contemporánea y docta, con piezas para orquesta, cuarteto de cuerdas y cámara. Entre sus obras se cuentan, por ejemplo, Románticamente de 1986, La paz y la guerra de 1987, Sinfonía democrática de 1993, y desde ese mismo año está el debut de Ulises. En 1996, Rapsodia para cuarteto de cuerdas y orquesta, Gran sonata para violín y piano de 1997 y La contaminación de la primavera de 1998. Ese catálogo, sumado a su trabajo en televisión y en la canción popular, lo convierte en uno de los músicos chilenos más prolíficos y versátiles de su generación, algo que destacan perfiles recientes de prensa y colegas que lo reconocieron de cerca. Sin embargo, esa misma exigencia lo va alejando de la industria. Su obra más compleja no encuentra espacio comercial, y el trabajo se le concentra cada vez más en arreglos, en jingles y en encargos que muchas veces no le acomodaban. Varios testimonios posteriores hablan de apremios económicos, poco reconocimiento y una visión muy crítica del contexto social y político del país ya entrada la década de los 90. Nino García era respetado por sus pares, pero subvalorado por el sistema, y eso a la larga le pasa la cuenta. Flores de plástico es lo que escuchamos de Nino García aquí en el Trasnoche de la Radio.
Que no es de ella. Alegremente cultiva un jardín de rosas ajenas y alimenta un par de niños algo rudos que en nada se le parece. Va de la mano de otra condición y otro destino, realización para algún día, y extrañando una familia allá en el sur que sí es la suya y que la espera día a día, mes a mes, en el andén de la nostalgia. Familia allá en el sur, que sí es la suya y que la espera
2 de febrero de 1998, a los 40 años, Nino García se quita la vida con un disparo en la sien en Santiago. Las crónicas posteriores coinciden en varios factores: cansancio por la falta de reconocimiento, problemas económicos, incomodidad con algunos trabajos comerciales y un progresivo aislamiento de los circuitos de la industria musical. Su muerte golpea fuerte al mundo de la música chilena. Muchos colegas hablan de él como un genio incomprendido, un artista que dio mucho más de lo que recibió. Con el tiempo, esa sensación se convierte en un tema pendiente, el de un país que no supo cuidar a uno de sus músicos más finos. A partir de 1999 se inicia un proceso de rescate. Gracias a un fondo del Fondart, su compañera de vida coordina la edición del disco compacto Aproximación a la música de Nino García, con obras inéditas. Más tarde aparece el disco homenaje Musiclere, con versiones de sus temas a cargo de bandas como La Rue Morgue, Pedro Fonsea y Bicicletas, difundidos sobre todo en radios. En el plano simbólico también hay reparación. La calle donde vivió sus últimos años, en la población San Joaquín de Pedro Aguirre Cerda, pasa a llamarse Central Nino García. Y en 2018 se inaugura allí un mural de cerámica con su figura, en una ventilación de la línea 6 del Metro de Santiago, como gesto de memoria barrial y cultural. Hoy, cuando volvemos a hablar de Nino García, no estamos solo recordando al autor de canciones como esta, Espejismo o Sin Razón. Estamos hablando de un músico integral, pianista, arreglista, compositor popular y docto, director de orquesta y figura clave del sonido chileno de los años 70 y 80. Un artista que, pese al olvido institucional, dejó una obra que vale la pena volver a poner en rotación en los estudios, en las radios y sobre todo en la memoria de los auditores que también están a esta hora en sintonía de la radio, como por ejemplo Jaime, el desvelado, así se denomina. Tremenda voz Nino García, tremendo músico, y lo dice con mayúsculas, una gran pérdida para nuestra música, dice por acá Jaime. Gracias Bio Bio por recordar a un grande de la música chilena, por acá nos escribe Manuel. Un grande Nino García, dice María Marcela, poco valorado. Y por acá también saludamos, aprovechamos también de saludar a Pedro, que está a esta hora en la sintonía y quiere enviar un saludo a su hermano Raúl, que está ahí en la sintonía del trasnoche de la radio. Y para todos ustedes, quizás una de las canciones más conocidas de Nino García, que fue interpretada con su banda Casablanca. Esto es Espejismo. Con esta canción cerramos el especial a la memoria de Nino García.
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica, Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Escuchamos otra artista nacional. Cata Jacob con su último trabajo. Esto se llama Más que un sueño.
Que las calles sean de flores y no de asfalto. Que la gente sonríe al caminar. Donde no se necesiten apellidos, sino corazones y ojos que mirar. Sino corazones y ojos que mirar y que entregarse no sea signo de debilidad. Que la palabra guerra no exista, ni la diferencia de clase social, donde no nos veamos como enemigos. Parte de una totalidad, sino parte de una totalidad, y que mirarnos sea una forma de comunicar. Que no sea sueño, que sea sea realidad, donde podamos vivir en paz, donde podamos vivir en paz. Y cuidemos esta tierra que habitamos, porque ella es parte de nuestro hogar, y que no necesitemos legislaciones, sino más bien conciencia universal.
Noche, se dijo en la radio.
5:43 minutos, nos vamos a trasladar a la región del Maule porque hay una situación muy compleja que afecta al lago Bichuquén. Al menos 9 perros habrían muerto por ingerir su agua, y esto se debe, según las autoridades, a la presencia de una bacteria que se encuentra en las aguas de este muy conocido y también turístico paisaje de la región del Maule. En el Expreso Biobío conversaron con las autoridades regionales al respecto, en donde explicaron esta compleja situación que vive este sector de la región del Maule. Esta fue la conversación que repasamos aquí en el trasnoche de la radio sobre lo que está ocurriendo en el lago Bichuquén, que tiene mucho que ver también con en el contexto del cambio climático y de cómo cuidamos nuestro entorno. Esto fue lo que sustituyeron las autoridades de la Seremi de la región del Maule en el Expreso Biobío.
Vamos a hablar sobre un tema que habíamos abordado, recordábamos con Álvaro hace instantes, hace algunas semanas, lo que está sucediendo con el lago Bichuquén y la alerta que estaba despertando, ¿no?, la contaminación de ese lago en la región del Maule. Hablábamos con los vecinos, una agrupación de vecinos que nos decían, nos explicaban en parte qué es lo que estaría provocando eso, que había afección de algunos animales. Incluso son imágenes también que estamos viendo hasta ahora en Biobío TV, se ve el lago con un verde intenso, y dentro de las preocupaciones que estaba ahí en la comunidad, las autoridades también, eran varias. Primero, el tema sanitario, ¿no?, que podría, si era eventualmente o no riesgoso para la salud de los animales, de la vegetación y, por cierto, también de las personas, pero lo que eventualmente podría implicar para el verano, una época donde en el lago Bichuquén llegan muchas personas a veranear, hay campings, es toda una industria que se mueve ahí en esa localidad para el verano, y manifestaban también su preocupación, ¿te acuerdas, Álvaro?, en que pudiera afectar en parte esos ingresos económicos importantes y, por supuesto, el desarrollo también de esa zona, la contaminación. Pedían también que hubiera muestras, las muestras se hicieron a principios de este mes y habría datos no muy favorables, de hecho, derechamente datos malos, y que, por ejemplo, dieron a la autoridad el pie para decretar zona de riesgo sanitario.
Sí, vamos a hablar precisamente con la Seremi de Salud de la región del Maule, Carla Manosalva, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Seremi, buenos días.
Parece, ¿Carla?, que no.
Sí, vamos a mejorar ahí la comunicación. Estamos estableciendo contacto justamente con la autoridad, quien es la que decreta justamente esta zona de riesgo sanitario por esta alta concentración de bacterias que fue este hallazgo, ¿no? Después de haber hecho los estudios en el agua del lago Michuquén. Lo decíamos, tremendamente importante la etapa que está comenzando, la etapa estival, la etapa de verano, mucha actividad económica que se hace y que entonces se decreta esta situación, ojo, para animales, para personas, para el riego, ¿no? Que se pone en riesgo justamente por la composición del agua que hace que esté de la apariencia que estamos viendo también en BioBio TV.
Claro, cuando tuvimos oportunidad de hablar con un integrante de la comunidad, que sí, resultó ser médico, además, sí, nos hacía referencia a la combinación de factores, agua tibia, la luz solar, el exceso de, por ejemplo, nitrógeno, de fósforo, que producen esta rápida reproducción o lo que se llama la floración, y con las imágenes que usted puede ver en pantalla y que han motivado precisamente la determinación de parte de la Seremi de Salud.
Y además de la Fiscalía, que abrió una investigación de oficio por la contaminación. Vamos a hablar ahora sí con la Seremi de Salud de la región del Maule, Carla Manosalva, que ya está en línea. Seremi, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Loreto. Un saludo a Álvaro también.
¿Qué tal, Seremi? Gracias por responder el llamado de la radio. ¿Qué implicancias tiene la determinación que ha tomado la Seremi de Salud, Seremi?
Mira, nosotros esta resolución que sale desde la Seremi de Salud, debo contextualizar un poco, sí, nace de una mesa técnica que nosotros hemos sostenido con distintos órganos, tanto del Estado como el municipio también, que tienen que ver con esta temática del lago Michuquén. Lo que le corresponde a la Seremi de Salud en este caso es la prevención, digamos, y el cuidado de la salud pública de las personas, y en virtud de esto nosotros sacamos el día de ayer esta resolución en un trabajo en conjunto también con el Ministerio de Salud, con nuestra ministra y los equipos técnicos del Ministerio, junto con los equipos técnicos de la Seremi de Salud. Esta implicancia es para dar también herramientas para que el alcalde de la comuna de Michuquén pueda gestionar de mejor manera fondos para hacer un trabajo a mediano y largo plazo en cuanto a temas específicos de la mitigación del lago Michuquén, y para que también los otros organismos del Estado puedan ajustar su accionar en cuanto a la temática del lago Michuquén. Esto no es solamente un trabajo de la Seremi de Salud, sino que también es un tema multisectorial en cuanto a las soluciones, como te decía, a corto, mediano y largo plazo.
Sí, Seremi, ¿qué fue lo que se encontró? Entendemos que tomaron muestras a principios de mes, hace algunos días, y justamente esos datos llevaron a las autoridades, a ustedes, a decretar esta zona de riesgo sanitario. Incluso la Fiscalía abrió una investigación de oficio. ¿Qué hay? ¿Qué pasa en el lago Michuquén que esté como lo vemos ahora?
Mira, el lago Michuquén ha tenido históricamente estos blooms de algas en cuanto a la floración que presenta. Con la composición actual del lago, este presenta un caudal que presenta alta salinidad, a diferencia de los años anteriores. Este caudal no tiene una descarga o una corriente que vaya cambiando el agua, y esto ha permitido este nuevo bloom con estas nuevas características de esta cianobacteria nodularia, que está principalmente presente en agua salada, digamos. Esto es algo que se produce por distintos factores, desde el cambio climático, desde la deforestación que ha tenido también el territorio, intervenciones que han variado la cota actual del lago, también el tema que hoy en día hay una barrera, ¿no es cierto?, que impide que el agua, digamos, se produzca este cambio de agua. Y también históricamente el desagüe en el lago de aguas servidas, digamos, que se ha acumulado por mucho tiempo. Así que esto es multifactorial, también tiene que ver con la práctica de deportes acuáticos en el lago, lo cual también ha contaminado el agua con los aceites que salen de estos vehículos más motorizados. Así que esto es multifactorial, mi querida Loreto.
Pero pues son bacterias entonces, ¿no?
Exacto, es una cianobacteria. Exactamente, que está presente y nodularia, que tiene alta toxicidad y que pudiese provocar, afectación a la salud de las personas en cuanto a su ingesta.
Ajá. ¿Qué tipo de afectación a la salud? ¿A qué se expone una persona que ingiere? ¿O es solamente, perdón, ingesta o bañarse en el lago, por ejemplo, sin ingerir el
contacto? Es que si yo me baño en el lago, tengo posibilidad de que ingrese agua, digamos, a mi organismo. Como dice uno vulgarmente, uno se puede tomar un mate en el lago, o generalmente la gente abre los ojos en el lago, bajo el agua. Eso es lo que nosotros queremos evitar.
¿Qué tipo de afectación puede tener?
También la toxicidad puede presentar alergias también cutáneas a las personas que... estos días ha circulado en algunos canales de televisión y en algunos medios, personas que toman indiscriminadamente muestras de agua en botella. Esto nosotros tenemos que hacer este llamado a la comunidad a no tomar esta agua del lago, a no sumergirse, no meter las manos en esta agua, porque puede sufrir alergias. El consumo, digamos, si una persona consumiera esta agua en un tiempo prolongado, esto podía producir un daño hepático. Por eso también el tema de la mortandad de perros, ya que su sistema es mucho más
sensible,
digamos, susceptible de daño que el de una persona humana adulta. Entonces el llamado principal también es a cuidar a nuestros niños, no permitir que nuestras mascotas ingieran esta agua del lago, y también un uso prolongado, digamos, una ingesta de esta agua pudiese producir un daño hepático grave en las personas.
Sí, varios auditores nos informaban hace algunas semanas de eso, denuncias de perros que habían fallecido luego de haber tenido contacto directamente, tomar agua de ahí. ¿Ustedes tienen el dato de cuántas mascotas o cuántos animales eventualmente podrían haber, o han fallecido por esta contaminación?
Mire, es que Loreto no es de nuestra competencia.
Sí,
digamos,
le preguntaba dentro de la investigación,
de
claro.
De los animales, nosotros nos preocupamos de la salud de las personas. Extraoficialmente conocemos que han sido, parece, 9 perros que han bebido agua. Eso es lo que conocemos. Digamos, ese es otro organismo, yo creo que es el que tiene que ver por el tema de los animales. Nosotros, nuestra principal función es la salud de las personas. Por eso también ha estado presente el SAC el día martes en la comuna de Vichuquén, viendo también el tema de la fauna nativa del lago.
Y en el mediano o largo plazo, ¿qué hay que hacer con este con el lago, puntualmente, el lago Vichuquén?
Álvaro, a corto plazo estamos tomando esta medida, por eso dictamos la resolución.
De acuerdo.
A corto plazo nosotros, como Serenidad de Salud, como uno de los tantos organismos que participan en esta mesa, vamos a reforzar, vamos a hacer una labor de prevención y promoción de la salud. Este fin de semana, por ejemplo, pretendemos estar ahí presente en el territorio, considerando que hay varias fiestas costumbristas que la gente puede llegar al lago, junto también con el Departamento Comunal de Salud de Vichuquén, a quien también esperamos convocar para dicha actividad. Asimismo, vamos a estar nosotros como Seremi de Salud realizando fiscalizaciones para que se cumpla la norma que nosotros hemos, no norma, sino que la resolución que nosotros hemos decretado el día de ayer, y que tiene que ver para que la gente sepa que si alguna persona es sorprendida estando en contacto con el lago Vichuquén, con las aguas del lago, en lo que nosotros nos respeta también las playas públicas, hay mucho también embarcadero que es privado, que ahí nosotros tenemos poco acceso a dichas instalaciones, también las personas están sujetas a multas, ¿ya? Así que tenemos la labor de fiscalización, de prevención, ¿no es cierto? Y también que el cumplimiento de esta resolución.
Sí, esto, Seremi, hasta el 31 de marzo, ¿no?
Así es, nosotros, a diferencia de otros años, nos tocó en una época, digamos, de verano, en años anteriores. Se había decretado el año 2015 sin muestra de análisis. Nosotros lo hemos querido hacer responsablemente, tomando las muestras del lago. En cuanto a la temporalidad, esto fue en los meses de invierno, en donde el lago pudo oxigenarse, pudo cambiar su agua. Desafortunadamente estamos en una época de verano, en donde tampoco el agua tiene movimiento, así que cada 15 días, como Seremi de Salud, tenemos también por resolución, vamos a tomar las muestras del lago para ver cómo está en la calidad del agua. Así que
justamente lo que
eso
apunta.
Es lo que yo desde Seremi de Salud, lo que nos corresponde, digamos, hacer, y esto también tiene que ver con un ordenamiento territorial, el tema de del tema de las aguas servidas también es un tema que nosotros hemos estado fiscalizando. ¿Seremi? A las plantas de tratamiento que están cerca del lago, ellas han sido sancionadas en años anteriores y vamos a seguir reforzando dichas fiscalizaciones
bien.
También.
Sí, Seremi, bien concreto preguntarle, porque justamente como usted dice, los otros años habían sucedido en otras otros meses del año, no en temporada alta. Entonces, para ser bien precisos, la gente que se expone a sanciones por este decreto, ¿no? Esta medida que se adoptó, son las personas no pueden entrar al agua, no puede, por mucha gente no sé, que utilizará moto de agua o alguna embarcación, eso también está prohibido. Se le pregunto también por el impacto económico que va a tener, mucha gente veranea, vacaciona, los camping, en fin, la gente puede ir al entorno, pero no puede tocar el agua, no puede subirse a una moto de agua, no puede tener contacto. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Alguien puede estar en moto de agua en el lago?
Eso lo va a decretar Directemar dentro de sus atribuciones. Ellos son los que tienen, digamos, por ley establecida esa vigilancia. Nosotros vemos el tema más recreacional en cuanto al baño y también está vigente en esta resolución la prohibición de sacar agua del lago para temas de riego, que también podría implicar riego para la salud y también para el tema de soluciones sanitarias. Así que porque tenemos algunos antecedentes de que hay personas que con camiones de aljibe van abasteciendo a distintas personas aledañas al lago. Así que está prohibido el sumergirse y el sacar agua del lago para otros fines. Y como le decía anteriormente, Directemar es el que tiene que decretar la prohibición de estar navegando o ocupando algún vehículo acuático, digamos, para estar en el lago.
Eso es con multa.
Exactamente, todos estos organismos tienen, digamos, aparejado multas y está asociado al incumplimiento. Lo que respecta a la Seremi de Salud, está más de 0,1 UTM hasta 1000 UTM.
Carla Manosada, secretaria regional ministerial de Salud de la región del Maule, muchas gracias por haber conversado con el profesor Bío Bío.
Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a usted, Álvaro, por la oportunidad. Yo creo que hay mucha gente que los escucha, tanto a ti como a Loreto, y esperamos que este espacio también sirva para que la comunidad se dé por entrada de la resolución.
Era la idea también. Muchas gracias, Seremi.
Gracias.
A usted.
Sí. Bueno. Eso en la parte sanitaria, ¿no? Importante informar a la población para que no tenga ningún tipo de riesgo, no se exponga a eso, pero no olvidar que la Fiscalía también abrió de oficio una investigación para saber qué es lo que ocasionó la contaminación y qué está ocasionando la contaminación en este caso del lago.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Del lago Bichuquén, justamente. Bueno, en Bichuquén también nos escuchan, ¿eh? Así que, bueno, saludos para toda la gente que reside en ese en esa localidad de la región del Maule. Nos sintonizan allí en el 100.3. Ahí estamos en Bichuquén y, bueno, esperemos que haya pronta solución para que vuelva el lago Bichuquén en todo su esplendor. Claro.